Buenas noches. Esta noche hablaremos sobre el principio único, capítulo 3, las dimensiones. Pero antes sumarizaremos lo que hemos hablado hasta el momento. En el capítulo 1 de esta serie describimos cómo el principio único creó a sus hijos a su imagen y semejanza, pura energía pensamiento. Estos hijos, pura energía e inteligencia individual, necesitó reconocerse y reconocer lo que lo rodeaba. Se vio girando alrededor de su creador lleno de una belleza y perfección inconmensurables, pero tuvo la necesidad del conocimiento y de su individualización. El principio único les dio una gran tarea: conocer y ordenar su creación. Ellos, los hijos, reconocieron que en la creación había elementos útiles y elementos aparentemente inútiles. Estos últimos elementos, en contacto con ellos, les producía un cambio que más tarde evaluarían en su total dimensión. En el capítulo 2 vimos que, ante tanta creatividad, el centro de la creación no pudo más y necesitó expandirse. Lo hizo fuera de su núcleo y así fue como ocurrió el Big Bang. En ese expandirse de sus elementos, obviamente también se expandieron las energías pensamientos, los hijos del Creador. Ellos fueron enviados hasta los más recónditos confines del universo, los hijos que quedaron cerca del centro, en su necesidad de conocer y entender la creación, emprendieron entonces un viaje de reconocimiento hasta donde pudieron llegar, pasando por diferentes niveles o dimensiones, y encontraron a sus hermanos más remotos que habían cambiado drásticamente. Es así como llegamos al capítulo 3. Entonces comprendieron que los hermanos que estaban en los confines del universo, al no poder alimentarse de su centro, se independizaron de él y se convirtieron en sus propios pensamientos. Recordemos que cuando el principio único los creó, infundió en sus cristales su propio ser. Eran hijos del principio único. Por lo tanto, cada uno de ellos era una mente. Y la unión de millones de mentes diseminadas en el universo sutil y denso formaban la mente universal. Los hijos pensamiento de la luz quisieron alejarse más, pero no pudieron. La lejanía de su centro les producía serios trastornos. Comenzaron a debilitarse, sus pensamientos no coordinaban, sus colores se opacaban, el ritmo disminuía. Asustados, tomaron el camino de regreso. Cuando retornaron y se nutrieron de su centro, se restablecieron totalmente. Supieron así que nunca podrían separarse de su creador, y que éste significaba para ellos la vida. Cuando llegaron a su realidad de luz, comunicaron a todos los otros las experiencias y vivencias que habían tenido. Aumentaron sus conocimientos y entendieron que ellos también eran la mente. A diferencia de los otros, ellos no se alimentaban de sus propios pensamientos. Ellos eran ideas pensamientos. Al estar cerca del Creador y ser los encargados de la creación, eran creadores de ideas, y los demás hermanos lejanos, procreadores de pensamientos. Los seres de luz entonces concluyeron que necesitaban de los pensamientos para crear más ideas, pues los pensamientos eran la materia prima para que la idea se realizara. Ese proceso lo llamaron retroalimentación, y funcionaría así: los seres de luz crearían ideas, y los demás seres se alimentarían de esas ideas, las ejecutarían, plasmarían, convirtiéndolas en pensamientos, que a su vez retroalimentaría las ideas, y así infinitamente. Toda esa deducción era maravillosa, solo que ellos no contaron con que, cuando la idea fuese convertida en pensamiento y éste estuviera diseminado en el todo, cada realidad la comprendería conforme al grado vibratorio en que se encontraba. Eso significaba que si llegaba a los confines del universo denso, la idea no sería entendida, desarrollada ni remotamente plasmada, y eso sucedería porque la idea no podía ser igual para todos, las realidades eran muy diferentes. Efectivamente, las ideas no podían proyectarse uniformemente. Entonces los seres de luz entendieron que las ideas nutrirían solo a las realidades más cercanas a ellos. Esas ideas se convertirían en pensamientos, serían desarrolladas en ese vasto universo y luego regresarían convertidas en hermosos pensamientos, llenos de experiencias y vivencias, para continuar el ciclo de creatividad. Los seres pensamientos que se encontraban más alejados y densos pensaron que, así como ellos se nutrían de ideas de los seres luz, también ellos podrían alimentar a aquellos que se encontraban en las realidades más densas aún, transmitiéndoles lo aprendido. De esa forma, las ideas podrían llegar lo más lejos posible y así también recuperarían a sus hermanos perdidos en el universo más distante. Así lo hicieron. Las ideas eran creadas por los seres ideas pensamientos de luz y descendían poco a poco. Primero eran captadas por los grados más cercanos, los cuales las trabajaban, las transformaban y por último las entendían. Cuando llegaban al entendimiento, las emanaban a los otros grados para continuar alimentando a la mente universal. Cada realidad que había trabajado la idea la compartía con el grado posterior. De esa manera la idea no se distorsionaba y se adaptaba gradualmente, según las necesidades de su realidad. Percibieron que de esa forma la idea se desarrollaría con perfección. Solo que cuando llegaba a la realidad densificada y petrificada, ésta ni la captaba ni la absorbía. Las ideas para esas realidades eran totalmente inservibles. Esto es trascendental para que podamos entender más adelante el por qué casi todas las iglesias, instituciones religiosas, organizaciones iniciáticas, sectas, etc., al alejarse y no percibir más la luz, se olvidaron de sus orígenes y comenzaron a alimentarse de sus propios pensamientos. Y en ese círculo vicioso se comenzaron a engañar, a olvidar y creer sus propias mentiras. Lo llamaron usos y costumbres. Su ego había reemplazado la luz. Fue así como comprendieron que el universo se dividía en realidad superior y realidad inferior. Con ese conocimiento, el ser pensamiento llegó a un entendimiento global de su realidad, sumado a los estudios profundos que realizaron. Así también pudieron ubicarse en la realidad de su existencia y la vieron así. El universo era circular. Lo dividieron en 9 dimensiones. Cada una de ellas comprendía miles de millones de planos y grados. La diferencia entre ellas dependía del ritmo, color, forma, frecuencia, vibración, creatividad, etc. Todo ello redundaba, obviamente, en una fórmula matemática, fácil de entender, comprender y clasificar. Las 9 dimensiones eran del centro a los más alejados de la siguiente manera. La novena se llamaba la dimensión sublime, la más cercana al Creador. La octava, la dimensión divina. La séptima, la dimensión etérea. La sexta, la dimensión perfecta. La quinta, la dimensión regular. La cuarta, la dimensión secundaria. La tercera, la dimensión primaria, o sea, la nuestra. La segunda, la dimensión inferior. Y la primera, la dimensión de creatividad. Sabían que en ese vasto universo se encontraban sus hermanos diseminados en diferentes expresiones de existencia, como cristales células, cristales órganos, cristales sistemas. Unos adelantados en su conocimiento, otros muy atrasados, aquellos sutiles y otros burdos, pero todos hermanos. Esto ya ha sido verificado por la ciencia. En la publicación Tendencia Científica de 9 de febrero del 2009, de www.uopxinternational.com, se menciona que se han detectado huellas de otras 7 dimensiones en el universo. Esto es un mapa alternativo de la energía cósmica en el Big Bang. Corroboraría la teoría de las supercuerdas. Físicos norteamericanos han detectado huellas de dimensiones adicionales en el universo, analizando los datos de los primeros momentos de la formación del universo obtenido mediante satélites. Utilizando geometrías matemáticas simples, han podido reconstruir un mapa de energía alternativo de aquellos momentos primigenios, en el que se aprecian indicios de al menos otras 7 dimensiones. Aunque los datos obtenidos no pueden considerarse concluyentes, de confirmarse demostrarían la validez de la teoría de las supercuerdas, que será tema de otro momento en el futuro. Hoy en día, el todo, la realidad misma, está madura. Podemos decir que el conocimiento que contiene la mente universal está casi completo. Nada ha escapado y para lograrlo necesitaron el orden. Sin este elemento no lo hubieran conseguido. Mente y pensamiento unidos a la energía crearon a su hijo, llamado universo. Un hijo que ha respondido maravillosamente. Un hijo que también ha crecido y se ha desarrollado tanto que hoy se puede considerar un hijo amoroso y responsable. Sabemos entonces que todo se generó del principio único. Pero ¿cómo se generó? ¿Cómo creaba? ¿Qué son los elementos? Para entenderlo tenemos que saber de qué está formado. Dijimos anteriormente que su centro estaba lleno de miles de millones de cristales que se movían, chocaban entre sí, y cuando lo hacían se producían descargas eléctricas, generando movimientos incontrolados y un calor muy intenso. Al principio, ese movimiento no era entendido. Los seres ideas descubrieron que esos cristales unidos a otros elementos automáticamente se impulsaban, con lo cual surgían el movimiento, el ritmo, la vibración, la forma, el color, la frecuencia, etc. Entendieron que esas descargas eléctricas eran producidas por el núcleo de esos cristales, que emitía una frecuencia tan aguda y alta que se confundía con una descarga eléctrica. Esa frecuencia atraía a los elementos y esos, al unirse con ellos, derivaban en movimientos. Ese núcleo se llamaba nimio. Llegaron a la conclusión de que el movimiento no se creó, ya que éste existió siempre en el nimio, en el núcleo. Los seres ideas descubrieron también que toda la creación era formada de nimios, y que era así como la vida se generaba. El nimio sería conocido en el universo entero como la partícula más pequeña. Comprendieron también que todo lo existente tenía ese principio. Luego continuaron a estudiar el cristal. Estos eran leves, parecidos a una esponja, de un tejido entrelazado y muy fino que formaba figuras geométricas. Podríamos compararlos con esporas. Cuando el deseo de los seres pensamientos surgía, esos cristales, esporas, nimios, absorbían otros elementos que acompañaban ese deseo. El núcleo se encargaba de mezclarlos, y dependiendo de la fuerza o intención del deseo, producía la fuerza de la descarga y con ello el resultado final del pensamiento, la creación. Él fue creado primero en estado gaseoso. Hablo del principio único. Cristales, esposas, gaseosas, aire. Luego fue transformado en líquido, cristales, esporas, líquidas, agua. Y por último en sólido, cristales, esporas, sólidas, tierra. El creador pasó por un proceso de desarrollo y los cristales también sufrieron transformaciones y evolución. Recordando que sus hijos son él, por consiguiente esa transformación le ocurrió a los hijos que crecían y se volvían y se evolucionaban y dispersaban por el universo, pero esos hijos eran él, por eso decimos que él pasó por un proceso de desarrollo. Los cristales expresaron según el deseo y la necesidad, y esos cristales se conoce comúnmente en el universo como energía. Son miles de millones de realidades, formas, colores, ritmos, signos y vibraciones. Son el principio del todo. De aquí partió todo lo demás. Los cristales somos nosotros. La energía somos nosotros. Estamos compuestos de cristales y de nimio. A la vida le llamamos alma. Son los cristales que dan vida y movimiento al universo. Si estos cristales unidos son sutiles, leves, de colores claros y brillantes, serán llamados espíritus o energía sutil. Mas, si son densos, oscuros, opacos y sin luz, serán llamados materia o energía densa. Entonces ustedes pueden saber ya exactamente qué somos. Somos materia. Entonces somos energía densa, oscura y opaca. Nos hemos materializado. Somos alma, no somos espíritu. Tenemos que formar nuestro espíritu. Y para formarlo, tenemos que convertir nuestra energía densa en sutil. Recordemos que la realidad es un todo. La diferencia de calidad en los cristales y el resultado que el niño tiene en su deseo creador marcará la diferencia. De esa manera, la función de los cristales caracterizó a los elementos y los ordenó clasificándolos según su intensidad. Esta fue dividida por los seres pensamientos, además en dos fuerzas, la masculina y la femenina. Cuando el principio único creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones e intensidad. Una fuerte, dinámica, colores vivos de tejido resistente, con ritmo, vibración e impulsos poderosos, se llamaba fuerza masculina. La otra, de cristales pequeños, delicados, colores suaves, con ritmo y vibración cadenciosa, fue llamada fuerza femenina. Estas dos expresiones se complementaron, y cuando el deseo surgía, la creación se expresaba, determinando la creatividad. En estos casos, tendríamos que ver entonces qué tan denso o sutil es la energía, y si es masculina o femenina. Conclusión. A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son llamados energías. Es esta energía la que da la vida, y una vez que tengamos vida, seremos eternos. Las dos fuerzas, masculina y femenina, determinaron la creación. Todo fue creado por la intensidad del deseo. Acuérdense de esto, intensidad del deseo. Últimamente estamos hablando mucho de la teoría cuántica, de que el deseo puede materializar lo que queremos, pero tiene que ser con causa y efecto, y esto lo vamos a ver más adelante. Recordemos que cuando se produjo la gran explosión, esas dos fuerzas se moldearon, y cuando los cristales de las dos expresiones comenzaron a fusionarse, procrearon infinidad de formas que contenían las características de ambas, creación sobre creación. La energía generadora de ideas y pensamientos basaba sus creaciones en la fuerza del deseo, y esa fuerza tomaba una forma y característica, expresándose en algún momento en la creatividad como formas armoniosas o distorsionadas. El deseo compactaba la energía y creaba. Todo en el universo es creación de ideas y pensamientos. Todo lo que sus ojos ven es expresión de la creatividad. El creador no creó las formas, solo dio los elementos para que éstas se crearan. Son los hijos, los seres, ideas, pensamientos, quienes plasmaron y ejecutaron todo lo existente. Y lo lograron porque desarrollaron el deseo creador, que cada realidad y dimensión entendía o podía percibir. Los elementos que el creador proporcionó eran la materia prima legada a sus hijos para que el pensamiento alcanzara la realización de la creatividad. Los seres, ideas, pensamientos, los hijos, en sus diversos niveles y dimensiones, más cercanos o más lejanos de la luz de su creador, son los arquitectos del universo. Su creador fue el principio único o Dios. Todo lo existente fue creado a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus propios deseos. Por consiguiente, existe una resemblanza en forma y efecto en imagen y semejanza del propio creador, pero no exacta. El universo es un espejo que devuelve la imagen de sus propios constructores. Ley de causa y efecto. El universo es y será lo que ustedes quieran ver y ser. En el próximo y último capítulo del principio único sumarizaremos el mensaje comprendido de la razón de nuestra existencia. Posteriormente, empezaremos a estudiar cada una de las dimensiones, empezando por la más cercana al Creador. Hasta la próxima, mis queridos hermanos.